Es increíble cómo la narrativa de esta película muestra la sensibilidad del director en retrospectiva.
Espérate, espérate, ya dime.
Es que el guión presenta una serie de inconsistencias que...
¡Ya, güey! ¿Te gustó o no? ¿Te gustó o no?
Sabemos lo que quieres. Toma pop. Point of view.
No he terminado de explicar la colorimetría como recurso artístico fundamental.
¡Ya, déjame!
Ok, ¿todos listos? Escena 1, toma 7.
Welcome.
Bienvenidos.
To the Toma Pop.
Toma Pop.
somos
bilingües, ¿no?
Somos mamones. Sí.
Pues Marita, mi prima consentida del
¿Qué
alma.
¿Qué tranza, primo Jorge?
Vamos a dar la bienvenida a los amantes cinéfilos que nos están escuchando el día de hoy, porque tenemos un nuevo episodio de este gran podcast.
Ok, hola, bienvenidos amantes de las palomitas.
Amantes de todos nosotros.
¡Ay!
Amantes de...
¡Goloso!
Esos amantes que están ahí en la casa.
¡Ay, goloso!
Debajo de la cama.
¿Qué hacen unos amantes abajo de la cama? Ponme un contexto.
Esperar a que se vaya el mero.
¡Oh!
¿No? O en el closet.
Y esto fue Tips con Jorge.
Oye, no.
Jorge, el amante Marshall.
No, que pues, me vas a meter en problemas, Mara.
¡Saludos!
Saludos. Bueno, pues sí, a toda la gente, un nuevo episodio, y el día de hoy va, corresponde, mejor dicho, hablar de algo que está circulando en redes sociales, como es el nuevo póster, el nuevo tráiler, la novedad, señores.
¡Changos!
Once Upon a Time,
¿Te lo traduzco?
A ver.
Había una vez en Hollywood.
Exactamente, ¿eh? De el buen Tarantino.
El Quentin Tarantino. Ajá. Oye, que fíjate que, híjole, hablar de Tarantino...
Está complejo, ¿no? Está complejo hablar de este camarada.
Muy.
Está medio zafado para empezar.
Muy
pero
zafado.
Pero un zafado chido.
Un zafado chido que gusta y que se ha convertido en un referente en el séptimo arte...
Sí.
Pues quisiera decir que contemporáneo, pero
ya tiene bastante
tiene un
ratito.
Buen rato, ¿eh?
Pero ajá. Sí, eso es buena palabra que utilizaste, un referente. La verdad es que la gente lo admira ya mucho, lo admira mucho porque es muy original, muy inventivo, muy Tarantino. De hecho, desarrolló un estilo tarantinesco, ¿no? ¿Qué es algo tarantinesco, Mar? Es como
algo para mí que es no tenerle miedo a contar las cosas.
Ajá. Y mezclar cosas medio raras que parecieran
con
como...
folclore, con cosas inventadas, que lo hablábamos hace rato, con algo de cultura pop.
Sí, mucho.
Está una cosa fumada, pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Bueno, para que nos digan, oye, a ver, ¿qué onda con Tarantino? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno.
¿A qué dedica el tiempo libre? A escribir, básicamente, a escribir buenas historias.
Pero fíjate lo curioso de esto, ¿eh? Quentin Tarantino.
Ajá.
Pues creció en Los Ángeles, ¿no?
Sí.
Siempre tuvo una afición por ir al cine. Terminó trabajando en un videocentro, ¿no? Rentaban películas. Bueno, se volvió él un experto en cine, no yendo a la escuela de cine.
Viendo películas.
Viendo cine, exactamente. Y él lo ha dicho en repetidas ocasiones.
Fíjate, ha sido criticado sobre todo por la gente que va a escuelas, que es egresada de las carreras, que de todo esto... Y ha sido un poco criticado, no les ha gustado que diga eso, ¿no? Porque él dice, no es necesario estudiar cine para hacer cine, es necesario ver cine, eso sí es muy importante, ¿no?
Pero fíjate, ok, muy de acuerdo, es necesario ver cine, es necesario también ir a cine.
Sí,
si no
sí,
eres
sí.
Tarantino,
sí, exactamente.
No puedes hacerlo.
Exacto, también.
Este señor tiene un don, vamos a llamarlo así. Los dioses del séptimo arte le dijeron, hijo mío,
¡Tarantino!
¡Mande!
Este es tu don.
¿Cuál don?
El condón. El don de contar historias. Ese tipo es un tiene un don de contar historias y de hacerlo de una manera original, de una manera extraordinaria, de una forma te decía, mezclando cosas que parecen opuestas.
¿Cómo
se te ocurre, por ejemplo, hacer una película, un western, ¿no? Y ponerle música pop o música contemporánea. Exacto. O rap o hip hop. O sea, hace cosas por ese estilo que te parecen en verdad, pues como, no queda, ¿no?
Sí.
No queda.
Y deja
en
tú,
verdad que sí queda.
No es solo ese don de contar historias. Es ese don de crear a personajes tan
memorables.
Emblemáticos y memorables.
Sí.
Que él ha hecho historia. Si es que no, es más, él ya lo sabe,
no, ya
porque
es parte
él
de...
también es un propio personaje, si te has fijado.
Sí,
él es un personaje y
de
lo
hecho,
sabe.
De hecho, tiene sus propios cameos también en películas, tiene sus propios personajes. Tiene también algunas participaciones en películas, por ejemplo, de Robert Rodríguez, salen algunas también de él. O sea, es un tipo muy interesante. Pero este podcast viene a nuestra boca por el hecho de que se está estrenando esta nueva película, o está a punto de estrenarse esta nueva película, en julio, para ser exactos. Y, obviamente, queremos hacer un recuento por la filmografía de Tarantino.
Bueno, pero ¿qué quieres que empecemos? ¿A contar así? ¿Nos vamos directo con Había una vez en
¿Qué
Hollywood?
¿Qué te parece? No, ¿qué te parece si nos vamos por orden de creación?
Vamos, pero es bien temprano, apenas
no llevamos ni cinco minutos del podcast. Mara, por favor, compórtate.
Ay, qué aburrido eres. Bueno, si nos vamos pues por filmografía, la primer película de la que tenemos que hablar es la famosa, emblemática película
Perros de Reserva. Esta película creada en el 92 por mi buen amigo Tarantino. Somos compas, somos muy amigos.
Se escriben.
Nos escribimos muy a menudo.
¿Te da like, oye?
Me da like a mis publicaciones.
Ah, no, ya.
De hecho, siempre me ha dicho, I like Toma Pop, I like it so much.
Sí, es que él dice eso, tienes razón.
Siempre
sí,
lo
ha
dicho. No, fíjate, esta película de Perros de Reserva es el debut de Tarantino, aunque ya tenía otras participaciones antes. Esta película se volvió como su emblema, ¿no? Para los que no lo han visto, tiene diálogos espectaculares, tiene unas actuaciones espectaculares y pues se desarrolla, o más que nada trata, o la sinopsis es de una banda de delincuentes, ¿no? Sí. Mr. Pink, Mr. Brown, Mr. ¿no? Todos estos. Orange, vaya, cada quien tiene su color, ¿no?
Uh-huh.
Y es una banda de delincuentes que le sale mal, ¿no? Le sale mal el robo, pero está. Hasta aquí dices, ¿y eso qué? Pues lo hemos visto muchas veces. ¿No?
Uh-huh.
Pero no, en realidad no vemos tal cual el robo. Esto es lo interesante, ¿no? Vemos flashes, vemos ciertas cosas. Y tenemos que ir descubriendo con el paso de la historia, pues qué fue lo que ocurrió en este robo, porque solo vemos como el desenlace de que salió mal. Empieza de que vamos a robar y luego salió mal. Y vamos viendo por qué salió mal y vamos conociendo a los personajes, porque tenemos que descifrar también quién es cada personaje, ¿no?
Fíjate, pero hay toda otra cosa. Esta fue una película independiente.
Ajá.
¿No? Tarantino juntó la lanita. ¿Cómo le hizo?
Seguramente ahorró 10 pesos en 10 pesos en un bote de garrafón.
Ahorró muchísimo, no es broma, ahorró muchísimo. Y pues total, que apenas fue como más o menos un millón de dólares lo que costó esta película. Y si hoy en día es difícil hacer cine independiente, imagínate en 1992. Eso, y haber conseguido una de las mejores películas de la historia y de tu vida, wow.
Exactamente.
Pero fíjate, uno dice... Ah, hay directores que hacen una obra maestra y ya no se pueden superar.
¡Ey, bitch! ¡Oila!
¡Excuse me! ¿Sí?
No, fíjate, exactamente. Esto es apenas como que lo que empieza a sustentar el estilo tarantinesco, ¿no? Apenas es el principio, porque 2 años después regresa Tarantino con una historia contada de forma no lineal, que es lo que le interesa a él, hacer historias como no lineales, es decir, viaja en el tiempo, digámoslo así, para irte narrando algo, ¿no? En esta película de Pulp Fiction incluso mezcla personajes, mezcla historias, mezcla tiempos, y no sabemos al principio qué tiene que ver uno con otro.
Y mezcla lo que le da la regalada gana.
Mezcla lo que le da la gana.
O sea, ese es el poder de Tarantino.
Es un DJ del cine, ¿no? Ah, hace sus
Vamos
mezclas.
A llamarlo así,
un DJ
el
del
DJ
cine,
del cine.
Claro.
Y sí, pero fíjate, su segunda película,
ajá,
otra super película considerada como culto.
Sí, sí, sí.
a solo 2 años de haber estrenado su primera película, o sea, es esto como wow. Y deja tú volver con un elenco, que aquí tenemos a Bruce Willis, a Uma Thurman, a Samuel L. Jackson.
Que lo ha acompañado en muchas, casi. Muchísimas. Yo creo que nada más la de Perros de Reserva no, si no estoy mal. Pero es cliente todas las frecuente. Demás, sí, es su, dicen, actor fetiche.
Sí, imagínate. Y hay un
trabajo. Qué fuerte suena eso, ¿no? Es mi actor fetiche, oye.
Bésame, cállate y bésame. Cállate y
bésame. A ver, bésense.
y John Travolta. John Travolta. Lo revivió.
Lo revive, porque la verdad es que John, ni en su casa lo conocían ya. Le había pasado su fiebre de John por la noche.
Sí, y estaba apagando su carrera.
Estaba
y
tan apagada. Llega,
cae en las manos de Tarantino DJ.
Ajá.
¡Pum! Que pone el set.
Y vámonos.
Y para arriba.
Y empieza a bailar. Tiri, 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 tiri. Esa es más o menos la cancioncita. Exactamente. Regresa con un elencazo, una muy buena historia y se ha vuelto una película de culto.
Que se hizo acreedor a una palma de oro en el Festival de Cannes.
Así es, Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Y
que aquí le pusieron tiempos violentos.
Eso no más perrato Pulp Fiction, ¿no?
Sí, suena más perro, la verdad.
Suena como un pulpo ficticio. Oye, así fíjate, suena.
Hay que reconocer también que no son películas para todo el mundo. No sé si tú compartas conmigo esta opinión. Yo, por ejemplo, le mostré Pulp Fiction a una persona y fue así de... No le, ¿eso qué? O sea, es que es pura violencia. O es que no entiendo por qué eso. Ay. O es que no entiendo por qué lo otro. Y es que si no es un cine tan del que estamos acostumbrados a ver en Cinépolis.
Digerible.
Digerible, etcétera. Aparte, sus películas no son tan cortas, tienen cierta duración. Los diálogos a veces, tú te pierdes un diálogo de Tarantino, ya no entendiste. O sea, ¿por qué están hablando de eso? Uh-huh. ¿No? Y ese tipo de cosas, porque tiene diálogos muy naturales, muy entretenidos, muy naturales, y la gente como que se aburre.
Y fíjate, acabas de hablar eso, naturalidad, personajes emblemáticos, guiones naturales y todo. Y ahorita decías, es que hay mucha violencia. ¿Crees, si tomas esto en cuenta, que las películas de Tarantino son violentas o simplemente son naturales porque... Es parte del ser de sus personajes, ¿no?
Fíjate, no sé, yo estaba pensando eso. A mí hay películas mucho más violentas y que dejas ver a tus hijos. Ah. O sea, bueno, tú no porque no tienes hijos. ¿O sí, Mara?
Okay. Ay, ¿te acuerdas a mi hermanita que tiene 2 años y medio?
No es mi hermana, es mi hija. No, hay películas mucho más violentas y que la verdad, o sea, nadie dice nada al respecto. Yo siento que no es tan violenta. A mí me parece una violencia o una crudeza necesaria para retratar la naturalidad que él quiere.
Sí, entonces ahí va a haber. Díganos dónde nos vemos para darnos en la madre. Ay, sí, ahorita.
A ver, ¿quién me dice lo contrario? Díganos para darnos en la madre y de una vez.
No, sangre, espero. sangre.
Vámonos.
Bien, Tarantino.
Oblíguenme, perros.
No, es cierto, hay muchos golpes, hay mucha sangre, muchas balas.
Sí.
Mucho
sí.
Todo. Digo, pero es parte de, si no hay eso, deja de ser Tarantino.
Ajá.
Que de hecho, aquí viene también algo interesante. El día que intentó dejar de ser un poquito Tarantino, dio lugar a una película que se llama Jackie Brown.
Así
en
es.
El 97.
Sí. Para serles honesto, esta película yo no he tenido la oportunidad de ver. Es la única película de Tarantino que no he visto.
Ahora resulta.
En verdad, te lo juro.
Jorge Manita. Ñoño, ya vio todas.
Pero ahorita, mira, me la voy a requemar ahorita. Bueno,
pero esta ¿y película... cuándo ves la película?
Oye, no hables de mis partes así.
Oye.
No, fíjate que esta película no he tenido la oportunidad de ver, pero también dicen los que saben que es una película en la que sí cambia un poco su estilo. Que no respeta este estilo que había manejado en las primeras y que no que es mala, no es mala, porque al final de cuentas él es un contador
buenas.
De historias, pero sí, digamos, se sale de ese estilo, ¿no? Es lo que la crítica que recibió, pero también le fue bien, es una buena película, que como tal es una adaptación de una novela, ¿no?
Uh-huh.
Narra la historia de una aeromoza que se ve involucrada en el tráfico de dinero para un criminal local.
Okay.
Básicamente sobre eso gira la historia. Obviamente ya con la fama que iba obteniendo Tarantino ya tenía un poquito más de dinerito, ¿no?
Ya para 12 millones tuvo, fíjate.
12 millones.
De 1 millón con el que empezó en Reserva de Perros a 12 millones, wow.
Y hay que decirlo que por esta película el buen Samuel Jackson
que como decías ahí estaba
un
siempre
oso de plata.
Sí, en el Festival de Venecia. De Berlín. Ya, el Ojo de Plata. Tráiganme
mejor a Galilea, que se me hace que hace mejor la información que mi prima.
Perdón.
Es mucho
perdón,
decir hombre. Eso.
Me quedé con el
quedaste
con el oso.
Con el oso.
Con el oso, literal.
El oso que acabas de hacer, no el de plata, el oso que acabas de hacer.
Man. Pues fíjate, entonces, bueno, pues también te digo, no es que sea una mala película según los fans de Tarantino. Porque yo también te voy a ser sincera, no he visto esa película, no puedo opinar al
tenemos
respecto.
Tenemos que verla, Mara. Hay que verla.
Sí. Y sí, pero bueno, después de que termina esta, se nos perdió tantito desde el 97.
Unos años estuvo desaparecido.
Hasta 2003.
Y dijo, ok, me extrañaron, ahí les va, dos
con
por uno.
Todo.
¿No? Y en el 2003 desarrolló la película, una joya también, sobre todo...
No con la conozco, la de una joya no
una
la
joya
conozco.
¿No la conoces? No. Salió en Televisa.
Ah, ¿no? ¿Cierto?
Sí, es como nombre de Televisa, ¿no?
Sí, ¿no?
Una joya. Para un joyón. Toma mi joyón.
El regreso de Jacqueline Bracamontes.
A la pantalla chica.
¿Con quién? ¿Con quién te gusta? ¿Con este...?
Con Sebastián Rulli.
¿No? O alguien más clasicón, como este... Ernesto La Guardia, ¿no te gusta?
Ernesto La Guardia, pues o oye, este... no manches.
¿Cómo se llama?
¿Todavía vive?
¿Quién sabe?
No, sí, todavía vive. Con Alfredo Adame, ahorita que se anda dando de putazos con Carlos Trejo,
¿verdad?
Ay, Dios mío, no,
mira,
por favor.
Mira, mi chingazo de otro mundo.
Sí, te voy a dar un putazo que te va a regresar a la fama.
Ay, esos payasos. Bueno, volvamos. Que de hecho, hablando de violencia y de cosas extrañas, pues resulta que Tarantino regresa con Kill Bill.
Kill Bill, esta película que protagoniza Uma Thurman, que hace un espectacular papel, como esta, pues cómo dirá, son como espías, como...
un todo.
Trabajan, se supone que en esta película son varias chicas que trabajan para Bill, ¿no? El mentado Bill le hace una jugarreta
joder.
A la buena de Uma Thurman y termina, pues hombre, por dejarla casi muerta en el altar, hombre. ¿No?
Changos.
Pero básicamente,
fíjate,
¿no?
Y para esas alturas ya tenemos a un Tarantino más libre que nunca.
Sí, ya con la libertad de hacer lo que quiera.
Sí, porque
ha ganado el respeto de la gente.
Dijo, me vale, soy Tarantino. Ajá. Y puedo mezclar western.
Ajá.
Puedo mezclarlo con anime.
Ajá. De hecho, es una película exacto, muy cómic.
Sí, ¿no? Y vamos a meterle samuráis y vamos a meterle todo tipo de artes marciales. Y toma, échale.
Y le meten de todo, ¿no? Y le mete, o sea, unos personajes aquí. Estos personajes son emblemáticos.
Imagínate,
¿no?
un ejemplo. Tú eres productor.
Ajá.
Y llego yo. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estás?
¿Qué rollo? ¿Qué sacas? Okay.
Oye, traigo una historia poca madre.
A ver, dime.
Imagínate, es un western.
Ajá.
Que a la vez es anime y le vamos a fusionar artes marciales con samuráis. ¿Qué onda?
Ah, chingado, ¿estás loca o qué? ¿No? Ven, déjate, doy dinero para que hagas a 2 metros de ti.
Sí,
un entonces, drama adolescente.
Imagínate el poder de Tarantino en la industria hollywoodense.
Para que le den dinero para que haga lo que quiera.
Sí.
Básicamente.
Así de chingón es Tarantino.
Sí. Y no es fácil conseguirlo, obviamente tiene su mérito. Básicamente, Kill Bill es una película larguísima que decidieron hacer en 2 partes porque pues, la historia daba para más, ¿no? Entonces dividieron la película, hicieron volumen 1 y volumen 2.
Bueno, para esta película larguísima les dieron $30 millones.
¿Del cual obtuvo?
180, la primera.
Imagínate.
La primera parte. 180, estamos hablando de 3, 6, 9, 12.
Tú no fuiste 15, a la escuela, Mara, no sabes matemáticas,
más.
No lo intentes.
Ya
lo,
mira, sí pude. 3, okay. 6, 9, 2. Ya me hice bolas.
Olvídalo, Mara.
Ok.
Sí, 6.
6 veces más.
Mira, si haces esto, 6 por 3, 18 son 180.
Es que no puedo porque
ay, Dios,
se me olvida la tabla. Bueno,
que estudiaste comunicación.
Bueno, y al final, entre las dos películas, parte 1 y parte 2, que de hecho una salió en el 2003, el siguiente año. Bueno, entre las dos juntaron 350 millones y solo costó 30 millones.
Imagínate. Entonces, aparte de ser Tarantino y de ser
perdón,
libre...
Perdón, 30 millones, 60 en total.
60
perdón.
En total.
Sí.
Aparte de ser Tarantino y todo lo que está representando... ha hecho éxitos comerciales de películas que no son tal cual comerciales, ¿no?
Pero porque, pues es que es Tarantino.
Es Tarantino. Así es. Bueno, Kill Bill, un exitazo en taquilla. Su mayor éxito en taquilla, de hecho, es con lo que más ha recaudado dinero este director. y también le fue muy bien. Película y también ahí de empató, culto. No, tú en Patoni no sacas ni para las cocas.
No, o sea, no, no, mira. Pero bueno, se nos perdió otro rato, ¿eh?
Se perdió otros años. ¿Sabes qué? Ha hecho pocas, si se puede decir, películas. No es como otros directores que hacen muy seguido, pero nos entrega siempre cosas
no
bien
hechas.
No sé
si está estreñido porque hace, no hace seguido.
No hace seguido porque tiene el problema que yo tuve hace unos días.
Ah, déjenles cuento.
No, ahí queda, ahí queda.
Oye, pero bueno, si se pierde un tiempo, regresa en el 2007.
Sí, en el 2007 con Death Proof o A Prueba de Muerte, ¿no? Ajá. Esta película, híjole, a mí en lo personal yo creo que es la que de las que menos me gusta, fíjate. Tiene escenas también memorables y tiene cosas interesantes, pero a mí no me gusta. Se trata de un asesino serial, por así decirlo, o slasher, como se le conoce, que él mata gente con su auto a prueba de muerte. Básicamente en ese auto este tipo se dedica a subir personas, a subir chavas, a darles un aventón, pero como su auto es a prueba de muerte, porque se supone que es de estos autos que utilizan en las películas como...
Porque de doblaje, ¿verdad?
De doblaje, exactamente.
De stuntman.
El stuntman, él es un stunt, entonces tiene su auto a prueba de muerte y sube a las chavas y las mata en su auto.
El stunt es una persona que hace las escenas,
de riesgo, así es. Entonces, en esta película básicamente de eso trata y está dividida como en dos partes esta película, ¿no? La parte donde conoce a las que pensamos que son las protagonistas de la historia y la segunda parte en las que se relaciona con otras personas y es cuando lo atrapan y lo matan y le hacen de muchas cosas.
Spoiler, perdón. Spoiler,
perdón.
Ay, sí, ya después de 2000, sí, no sé cuánto, ¿verdad?
Bueno, fíjate, hay una escena que a mí me encanta de esta película. Ah, bueno, el protagonista de la película es ¿cómo se llama? No recuerdo, pero salen muchas películas de Tarantino también. Es el que la hizo de papá de Guardianes de la Galaxia, de Will. Bueno, ahorita les decimos el dato, ¿no? Pero este buen actor es el stuntman y hay una escena memorable donde llega al bar y hace ahí le hacen un baile muy candente, ¿no? A este buen stunt.
Le hacen un baile muy candente.
Así es.
Oye, es raro ver.
Ponen en la rocola una canción ahí, una de las chavas, una de las porristas ahí que va a ser su víctima después.
¿Quién era? ¿Kurt Russell?
Kurt Russell, así es. Mara, eres muy buena, gracias.
De nada.
Kurt
gracias,
Russell, ¿no? Es este stunt, este asesino serial.
Pues sí, una película que para muchos también es una, pues como dices tú, de las que está un poquito
sí,
más...
Sí, está, fíjate, está flojona, bajito. Está medio... No es mala, no es mala porque está interesante.
No
al
tan
final
floja
te cuentas,
como yo.
No tan floja como tú y no afloja tan fácil.
Oye, respeto.
Oye, perdón.
Es broma.
¿O no? No, esta película en realidad no es que esté mala, pero sí tiene el estilo tarantinesco, pero no es como la mejor película de Tarantino.
Pero viene la que él considera la mejor película de su filmografía, no sé por qué.
Fíjate que es increíble. Viene Bastardos sin Gloria, Inglorious Bastards, ¿no? En el 2009. Esta película que retrata una parte de la Segunda Guerra Mundial. De los nazis y vemos un poco la crueldad de los nazis, pero en este caso vemos también el punto de vista de los que odiaban a los nazis, que son los americanos, que intentan hacer lo posible por matar a Hitler. Básicamente es eso.
Pues sí, y qué te digo, se convirtió en la película favorita de Tarantino y que para empezar por el puro título... Tú ya sabías que era una cosa fregona y que iba a incluir todo lo que Tarantino
violencia,
sabe incluir.
Sangre,
sí.
Música.
La palabra bastardo, aparte, o sea, a mí se me hace que... Ay, mira, ya hasta me emocioné. Le echa
Mara,
un... Ya.
Bastarda. Ay, de hecho, a Mara le dices bastarda y no, hombre,
me
no sabes.
Me gritas en la calle. Ay, es para mí.
Bastarda, ¿cómo estás?
Pues fíjate, el éxito de la película fue tal... Que ajá. Cuando la presentaron en el Festival de Cannes, recibió una ovación de 11 minutos.
Ajá. 11 minutos
ovacionada esta.
Qué hueva
esta
también,
película,
como que darían con las manos así todas adoloridas.
Güey, ya puedo. No, güey, tú
no,
síguele.
Esto sigue, es Bastardo sin Gloria, güey, Tarantino.
No, obviamente, pues hubo quienes decían que estaba buena, que estaba mala, que por qué hacía retratos tan crudos, ¿no? Uh-huh. Como que hubo muchas críticas, ya te imaginarás, por parte también de grupos radicales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero a final de cuentas, yo digo, no deja de ser otro Tarantiéxito.
Exactamente. En esta película hay que reconocer que ganó un Oscar a mejor actor el buen Christoph Waltz, ¿no? Uh-huh. Gran actor que hizo el papel de un alemán, de un soldado alemán despiadado.
Uno de los peores villanos.
De los peores villanos. Y de hecho, les digo, ganó un Oscar este tipo por su participación.
Y yo creo que es lo más cercano que ha estado Tarantino a los Oscars.
Fíjate, ¿qué onda? Nunca se ha ganado uno. Ahorita hablaremos de eso.
Muy bien.
Después, en el 2012, 3 años después, regresa con una película. Ahora fumada. Sobre, también fumadísima, ahora sobre el racismo en épocas, digamos, de esclavitud en Estados Unidos.
Y fusionando también el western.
Fusionando western, fusionando un poco de pues drama o mucho de drama, ¿no? Llevando acción. También acción y haciendo sus grandes mezclas musicales.
Y de samuráis y todo el show, ¿verdad?
Todo. Aquí también, o sea, imagínate, ¿no? Tarantino debería ser una película que fuera la mezcla de todas las anteriores. Y le funciona a ese cabrón, ¿no?
Pues mira, funcionaría muy bien para las películas mexicanas, ¿eh?
Imagínate.
Tipo, imagínate con Almada.
Ándale.
Mario Almada, loco, el santo. Que se hubiera armado, pero
se hubiera
perrote.
Reunido ahí a todos.
Pues nos referimos a Django.
Django Unchained, ¿no? Que es desencadenado. Esta película donde sale el buen Jamie Foxx, este actor también afroamericano, en el que interpreta a un tipo que está sufriendo se enfrenta a la esclavitud, enfrenta y trata hacerle frente a todos estos problemas, a estos terratenientes, por así decirlo.
Demostrarles que no era basura. Que él vale.
Y se junta otra vez con el gran actor Christoph Waltz, ¿no? Christoph Waltz, que hablábamos hace un momento.
Que es la segunda colaboración.
La segunda colaboración que tiene con él. Y vemos, pues, obviamente, grandes historias, grandes escenas de violencia, grandes interpretaciones. Vemos como es un western, muchos balazos, muchos disparos, mucha sangre.
Escenas épicas.
Escenas épicas.
También.
Tiene mucho de épico, de hecho, esta película, sí. Uh-huh. Del gran Django enfrentándose a miles de pistoleros y él solo. Haciéndoles frente.
Oye, y en cuestión de trabajo de cámara también, estas secuencias que logran...
No, espectaculares.
Así, ¿no? Balas, volteas, vienes, es
sí.
Como guau, guau, guau.
Sí, exacto, eso está espectacular. Y esta película también le fue muy bien, estuvo de hecho nominada a Oscar, no ganó. No ganó,
pero ¿sabes qué sí se llevó? En los Globos de Oro, perdón, también compitió. No se llevó nada, ¿verdad? Pero
no. También ha estado nominado Tarantino en guión.
Ajá.
En guión, en los premios.
En guión sí ganó, ¿no?
En guión sí ganó.
Ok, no, pero ¿sabes aquí empezó una de las maldiciones de DiCaprio?
Que no se lo llevaba, y no se lo llevaba.
Y no se lo llevó, y efectivamente estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto por esta película, El Globo de Oro. Y no. Casual.
Y se la pasó a perjudicar.
Exactamente. Pero bueno, después llega, yo creo, una de las más recientes.
Sí, de hecho no sé por qué lo crees, porque sí, es en el 2015.
Tienes razón. Bueno, ya estamos en el 2019. Ajá. No sé si aplica como que más recientes.
Bueno, sí.
Pero me entienden, de las últimas.
Sí, que son Los 8 Más Odiados, o The Hateful Eight. En esta película, de hecho, participa un mexicano. Participa un Bichir.
El Demian Bichir.
Sale ahí como uno de los 8 más odiados.
Pero fíjate con quién sale.
Ajá.
Con Tim Roth.
Ah, actorazo.
Con Samuel L. Jackson.
Actorazo.
Y con Kurt Russell.
Por ejemplo.
O sea, imagínate ya el Demian ahí echándole todos los kilos a un
y
lado.
Y no, señores, no sale de servidumbre. Ni de jardinero.
No, sale bien.
Sale bien, es uno de los 8 más odiados. Esta película que retrata cómo reúnes a 8 de los más crueles,
odiados.
Pandilleros, o cómo decirlo, más bien como forajidos del viejo oeste, en una cabaña bajo un clima de la fregada. ¿Y qué se dirían esos cabrones ahí dentro? ¿Y qué harían esos cabrones ahí dentro, en esa cabaña, no?
Pues fíjate, todo eso que fue hasta ahorita la película más larga que ha hecho Tarantino, que fue de 190 minutos.
Ajá.
Muy, muy, muy larga la película, que mucha gente, yo recuerdo que se quejaban los que llegaron a verla y que ya se habían cansado.
Estaba en Netflix, no sé si todavía sigue ahí, creo que está en Netflix.
La llegué a ver, pero también sí, quién sabe si continúa en el, fíjate, en el catálogo.
A mí no me gusta tanto esta película.
No.
Está interesante, está padre, está tarantinesca, lo que tú quieras, pero también, yo creo que también puede ser la duración. No sé, siento que también se queda corta en lo que era el estilo tarantinesco.
Pero bueno, esta en el 2015 había sido la última película de Tarantino. Y ahora, damas y caballeros, en el 2000, aquí estamos, en 2019. En el 2019, casual en el que se nos desaparece 4 o 5 años, sí, no pierde típico, la costumbre. Típico. Que hace poquito asustó porque dijo que ya se iba, que ya no quería saber nada de cine, ya se iba a retirar. Pero, oh sorpresa, llega con la que tal vez, posiblemente, pudiera ser su última película.
Su despedida.
El gran cierre.
Así es, perdón. Once Upon a Time in Hollywood. Érase una vez en Hollywood. Esta película que, para los que no han leído mucho al respecto, va a estar participando el buen Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, como protagonistas.
Y que, pues, a final de cuentas, representa la décima película de...
La décima, si contamos tal cual las escritas, todas las dirigidas las que, y todo esto. Pero, como Kill Bill era una o dos, mejor dicho, hechas una.
Ajá, entonces, esta sería la novena, por eso ahí hay una pequeña confusión.
Así la promocionan como la novena película.
Así es, entonces nada más junten Kill Bill como una sola.
Y dejen de mamar.
Sí, porque si no otros, ay, es que hay parte uno, parte dos, pues sí, pero entonces esta sería la, depende de la perspectiva, la novena o la décima película. Y dices tú, pues un elencazo que va a tocar un tema, yo creo que sensible para la comunidad estadounidense y para la comunidad hollywoodense.
Sí, de hecho, porque va a hablar de esta historia real, el asesinato de Sharon Tate, de esposa de Roman Polanski ahí en Hollywood, por el buen Charles Manson.
¿El buen?
¿No?
El buen, tenía
o
de
el
buen?
Mal, más bien. Que de hecho hay muchas también teorías sobre esto, ¿no? Él tenía, bueno, ustedes si leen más al respecto sobre Charles Manson, se darán cuenta que era pues como una secta básicamente lo que él manejaba y cómo los manipulaba a la gente.
Yo manejo un estratus.
No, yo manejo nada. Yo le ando manejando un menudo bien rico.
Los camiones naranjas. Los,
un Mercedes Benz.
No quiero IRS.
Ay, Benz, IRS. Mara.
Ay, pues sí, que va precisamente esto. Esto es el núcleo de esta película.
El núcleo de la
película.
Historia, así es. Pues de esto trata y va a estar protagonizada, les digo, por Brad Pitt, por Leo DiCaprio, y va a estar también por ahí para los que les encanta, les fascina, se mueren por ella.
Robbie Margot.
Riquísima.
Es muy
Margot
guapa.
Robbie, ¿no?
Sí.
Muy, muy guapa. Muy guapa. Ya la hemos visto también con DiCaprio, entonces hacen buena pareja, hacen química ahí en El Lobo de Wall Street. Entonces... vamos a ver cuál es el papel que tiene en esta ocasión la buena Margot.
Y
pero...
fíjate, y todavía aparece Al Pacino.
Exacto.
Dakota Fanning.
También.
Dakota Fanning, Bruce Dern. Y también los fallecidos Burt Reynolds.
El buen fallecido Luke Perry. Así es.
O sea que trae también un mega elencazo.
Y promete, promete mucho. Si ustedes nos siguen en nuestro Facebook, ahí van a ver las noticias también actualizadas. Y hemos estado publicando al respecto sobre esta película.
Que de hecho, tío, pues este podcast se da porque justo hoy, que estamos grabando el podcast, esta mañana, se develó
el tráiler
que un minuto y medio, y no sabes el despapalle que produjo, muy perrote. Y
promete mucho, Mara, promete bastante esta película.
Bastante, y está ya por estrenarse en julio de este año.
Entonces nos quedan unos mesecitos, pero para todos los fanáticos de Tarantino, viene más sangre, viene más mezcla, viene más música genial. Viene más violencia, ¿no? Pero ahora en las entrañas de su casa, hasta las puertas de Hollywood.
A ver cómo nos va y a esperar para escuchar esta crítica, que yo creo que ni crítica deberíamos de hacer. Porque
no,
ya
la vamos a hacer, Mara, vamos a hacer, pero seguramente le irá bien. Esperemos.
De 10 segundos, ¿te encantó? Me encantó.
Me encantó, sí, bueno, ahí nos vemos. Cámara, bye. ¿No? Bien, a toda la gente, síganos por ahí en nuestro canal de YouTube, ya saben, Toma Pop. Síganos en Facebook como Toma Pop también, y vamos a estar compartiendo nuestros videos, nuestras noticias y nuestros podcasts.
Lindo día, linda tarde, linda noche, los amamos.
Adiós.
Ándale, eso es lo que quería saber.
decía antes de ser interrumpido, el director logra hacer un retrato irónico con el uso de recursos visuales modernos que...
Sabemos lo que quieres. Toma Pop. Pero que logran atravesar la conciencia del espectador.